Estamos transmitiendo entre medio de una votación muy importante en el Senado, así que probablemente esto se descontrole en algún minuto, empieza a escucharse ruidos, cacerolazos. Claro. Pero nada, estábamos ya nosotros planificados que teníamos que salir al aire, estamos acá. Buenas noches a todos, son las 8 de la noche del día 22 de julio, bastante gélido acá en Santiago, y vamos a partir saludando, voy a saludar a los que yo estoy viendo que están al lado mío, que es primero está la Liz. ¿Cómo estáis, Liz?
Bien, gracias. Hola a todos.
El Freddy.
Hola, ¿qué tal?
Keno.
¿Qué tal?
No te pregunté el otro día por qué. ¿Qué te pasó en la nariz?
Lo que pasa es que tengo un queloide en la nariz hace mucho tiempo y mi dermatólogo no autorizado me recomendó utilizar unos parches de silicona. El problema es que el parche de silicona tenéis que usarlo como 4 meses para ver resultados. Entonces estoy recién terminando el primer mes.
Oigan, y bueno, tenemos invitada que está, nos ha acompañado en podcast anteriores, esta es la primera vez que está en un live, la señorita Jackie O de Cine y Estilo y Cygnis. ¿Cómo estás, Jackie?
Sí, bien. Oye, gracias por haberme invitado. No sé qué hago entre medio de ustedes acá. Me siento una hormiguita entre medio de ustedes. Gracias por la invitación.
Oye, gracias a los palos blancos que nos están escribiendo, ¿ah?
Sí, pues, José. Ya nos mandaron saludos, así que bacán. Ahora que yo aprendí a mostrar los saludos en pantalla, todo lo que salga va a aparecer ahí.
Tiene que filtrar también, pues.
Ah, claro, obvio.
No, que salga todo nomás.
No,
varios.
Claro, estamos en vivo, esos son los riesgos de en vivo.
Ah, perdón.
Oye, yo quiero públicamente mandarle un saludo a la Marisita. Un saludo a la Marisita, que en estos momentos debe estar en el podcast amigo, así que para que vean cómo el compromiso que Marisa tiene con nosotros.
Sí.
No, Marisa, te quiero. Ella, yo sé que no está viendo, así que...
Sí, qué terrible.
Pero el mensaje venenoso, por...
Sí, está...
El humor de Keno.
Oigan, bueno, hemos vuelto... Hoy día volvemos a hablar de temas que teníamos un poco... dejados, que era el original versus remake.
Me gustó el nombre.
Sí.
No, nos demoramos semanas en inventarlo. Fue una cuestión que nos dolió la cabeza. Fue así difícil.
El comité creativo ahí trabajando.
No, si alguien lo tomó ese nombre, lo copiaron.
Sí, no. Fue una locura.
Y lo cual salió así porque teníamos que hablar de algo, ya veníamos de hablar de personajes, habíamos hablado de Hitchcock, o habíamos tomado ciertos géneros como el western, habíamos tomado el cine de un lugar del mundo como era el cine asiático, habíamos bien, hablado de los viajes en el tiempo en el podcast pasado, y cuando teníamos que hablar ahora dijimos ya, le toca al Claudio elegir, yo dije, ay, original versus remake, y básicamente porque tenía esta película que la había conseguido en una versión Criterion, se me ocurrió proponerla, quedó.
No prendió
mucho, después insultaron, pero ya estamos
acá. ¿Esa versión Criterion tiene subtítulo en español o no?
¿Queréis que me caiga la PDI? le mando un saludo a Jack Torrance.
¿Por qué no?
Aguante, Jack Torrance.
Sí,
pues, hablando de esto, gracias a que hay pandemia y que no hay estrenos, pues.
porque si hubieran estreno estaríamos hablando de...
De Tenet, probablemente.
De la captura.
O de la Wonder Woman.
Oh, sí, desgraciadamente ahí. Tenet se nos... Pero Tenet venía antes. Se nos corrió hasta plazo indefinido, así, desgraciadamente.
Pero este año vamos a hablar de Nolan.
De todas maneras vamos a hablar de Nolan.
Sí, pero vamos a hablar de Nolan y... Y bueno, original versus remake, lo propuse, no, como que no había aprendido mucho, pero terminamos y estamos acá para hablar de Insomnia, que para poner en contexto las dos versiones, la versión original es una versión noruega con Stellan Skarsgård del año 97, y el remake, que es de Nolan, es del 2002, que se podría decir que fue el primer estreno de Nolan en el cual pudo echarle mano como un presupuesto más grande. Venía de Following, que era su primera película, y de Memento. Y se metió en esta película netamente por encargo, que él no aparece ni siquiera en los créditos del guión. Normalmente Nolan está metido en el tema de los guiones, él o su hermano.
Dice que no hizo el guión, pero igual el borrador final igual metió mal.
Puede ser. Liz, cuenta de qué trata Memento en general, porque las dos son bastante parecidas. Mientras tanto yo voy a conectar
el computador. Insomnia,
perdón. Tengo que conectar el computador.
Bueno, trata de un que llega a investigar la muerte de una adolescente ocurrida como en un pueblo así lejano, y allá lo que era una... Él va junto a un compañero que es detective también, y allá los reciben una chica que es detective también, que en la versión de Nolan la hace la Hilary Swan, que es bastante admiradora del detective que va a encabezar la investigación. Y bueno, empiezan a averiguar en el colegio donde asistía la niña, porque era una adolescente la que mataron. Y empiezan a juntar pistas. Hay un tiroteo y accidentalmente le dan al compañero del detective principal que está haciendo la investigación y fallece. Después empieza él a averiguar más datos y se encuentra con el responsable de esto, que además lo empieza como a extorsionar con contar de que él accidentalmente mató a su amigo, que también era su amigo detective, por decirlo de una forma, su compañero. Y ahí empieza sus problemas de insomnio, porque por eso esta película se llama Insomnio o Insomnia, porque él no podía dormir, la culpabilidad lo tenía así abatido. Y eso es como en síntesis.
Claro. Ahora, si revisamos un poco las dos películas, como la trama no cambia mucho, donde está el meollo básicamente en el desenlace, que ahí las dos películas toman caminos distintos.
El tratamiento del detective también es distinto.
El tratamiento al detective también es distinto. Sí.
En la primera las cosas pasan muy rápido.
¿Tú encuentras que pasaban muy rápido?
Pasan muy rápido. Y en la segunda las desarrollan más. Sí, por eso dura un poquito también más, porque como que se las desarrollan más, se quedan más pegados en un tema. En cambio, la otra pasa nomás. La autopsia, no sé, de esta niña pasa rápido, la balacera pasa rápido. En cambio, en la segunda se quedan ahí y le dan un tratamiento, va el diálogo. Entonces, encuentro que en la segunda tomaron los errores de la primera y los arreglaron un poquito más. Segundo.
Ya, sí.
Perdón, solo para poner claro, en antecedentes netamente prácticos, efectivamente la versión de Nolan dura media hora más aproximadamente, casi media hora más que la versión noruega. Obviamente están ambientadas en lugares distintos, pero con la misma característica, que son lugares donde están pasando por un periodo de tiempo donde no anochece.
En el círculo fondo, polar.
El círculo polar, efectivamente. Y yo diría que también dentro de las otras grandes diferencias está el tono de la película. La noruega es una película mucho más de ¿cómo decirlo?, de cine negro, si se quiere, donde claramente el policía es un tipo corrupto, o sea, no corrupto, pero sí es un tipo de donde su formación desde el principio te dicen que no es tan buena. Y en la película americana el tipo literalmente es una eminencia, ¿cachai? O sea, hay una diferencia de trato con respecto al policía, mientras en la noruega hay un desprecio por este policía, o sea, no un desprecio, pero hay un cierto dejo de
yo encuentro que es más gozado que no, el de la noruega.
No, pero estoy hablando no del detective en sí, estoy hablando de que sus compañeros de trabajo, en la de Nolan, al detective lo miran como una eminencia, el tipo tiene mucha experiencia,
ah, claro,
y en la noruega no, en la noruega todo el mundo sabe que el tipo está ahí por caer en desgracia, básicamente, ¿te fijáis? Porque el tipo lo pillaron teniendo sexo con una testigo importante en un crimen pasado, y por eso lo mandan a trabajar ahí. Entonces, son dos... con dos visiones distintas para contar la historia. Mientras una se sitúa desde el lado más políticamente correcto, la otra de frentón está en un... Literalmente el tipo está trabajando en un basurero para él.
Claro.
Y la primera yo la encuentro que es más agresiva que la segunda. Es más agresiva.
Sí.
Sí.
Es como más agresiva. O sea, muestra escena más dura, más cruda. En cambio la otra las suaviza o las insinúa. La noruega más
o asidura. Sea, el inicio de la película ya marca cómo iba a ser el tono de la película. Porque de partida te muestran a la niña ahí cuando la mata. En cambio, la de Nolan no.
No, Nolan suaviza las escenas, pues les da otro tratamiento. En cambio, la primera, la noruega, muestra las cosas más cruda, aparte del perrito, por ejemplo,
y ese es
que sufrí con eso.
La antigua es dura y también la otra es y hay diferencia de que una es más cruda que la otra.
Es como es como el tratamiento del detective en sí, ¿eh? El detective de Nolan, como dice Keno, que es como una eminencia todo, pero el tipo es como, es igual, es corrupto el compadre, porque lo están investigando.
Hay una falta de ética total.
Los dos son corruptos, pero el Al Pacino es como, entre comillas, no sé si el director en sí lo trata de suavizar para no ponerlo tan... porque al final termina como un policía redimido, a diferencia del otro. Por ejemplo, el policía, como decías tú, la escena del perro, la diferencia en una directamente mata a un perro vivo, y el otro ya estaba muerto, ya le dispara. La otra con la parte de la escena con la niña, en la escena con la niña en el auto, en la noruega, él se propasa directamente con una niña menor. Se sobrepasa, sí. En cambio en Al Pacino no hace esa situación.
Bueno,
igual que con la dueña del hotel o del hostal también, sí, que tiene un acercamiento sexual, claro, con ella, la otra no. Entonces por eso yo, la noruega es como más cruda, más fuerte.
Sí, o sea, sí, pues de hecho la noruega que está protagonizada por Stellan Skarsgård, claro, tiene esta escena que parte como en una cosa media sensual entre los dos y termina en un intento de violación.
Entonces tiene varias norteamericana la suaviza.
Es que claro, si como mencionaba Keno, la versión noruega de Insomnia es más cine noir, toma mucho del cine noir. De hecho, podríamos mencionar que es una película noir brillante. porque una de las características del noir es que tiene que haber tiene que se pasen las penumbras, pero acá por la forma en que se plantea donde ocurren los acontecimientos es un lugar donde no anochece. La versión de Nolan efectivamente está más americanizada. A mí me pasó mucho, hace mucho tiempo no veía la de Nolan, vi primero ahora la noruega, la de Stellan Skarsgård, y no me era tan familiar la de Nolan. La de Nolan yo la encontraba diferente, después vi la de Nolan y dije, no, en realidad las dos son bastante similares salvo el final. Y el final, y cuando pasó el final, me quedó ese registro de los gringos cuando hacen estos remakes, que me pasaba lo mismo, por ejemplo, con el remake del Secreto de tus Ojos. El Secreto de tus Ojos, la película argentina que tiene un remake gringo que se llama Secretos de una Obsesión, con la Julia Roberts y el Chiwetel Ejiofor, también tiene esta cosa de que esta cosa moral de que los que obran mal tienen que pagar de alguna manera. No sé si se acuerdan del Secreto de tus Ojos, al final del Secreto de tus Ojos, cuando el Ricardo Darín descubría que el papá de la niña asesinada había mantenido todos estos años preso a este asesino, y se hace el loco, o sea, como que aquí hay justicia divina, y se hace el loco y se va. Y asesinan, cuando llegan a esa escena, matan al villano, por decirlo de alguna manera, al que había asesinado a la niña, porque de alguna manera tenía que pagar. Y siento que aquí en Insomnia de Nolan es lo mismo. O sea, todos los personajes tenían que pagar. El personaje Robin Williams, que había asesinado a la niña, y el personaje Al Pacino, que se había corrompido. Y de alguna manera, aunque se redime, lo paga con su vida. Entonces, esta cosa muy moral que tienen los gringos, que como que no aceptan esta cosa media
doble
ambigua, donde no siempre va a triunfar el bien. El que no
se levantó la mano. Si no salvan el mundo, deben morirse.
Claro. ¿Qué no?
No, yo un poco quiero, un poco para la gente que a lo mejor no ha visto o no se acuerda de las películas, porque como que de repente, claro, contó el plot, la twist inicial, la list inicial, pero como que la gente no está. Pero efectivamente, a ver, para que la gente entienda, el caso se arma desde esa perspectiva de que el policía, en el fondo, que va a investigar el caso, accidentalmente mata a su compañero. En ambas versiones es exactamente lo mismo, y a partir de ahí como tienen cierto nivel de buen pasar, estos policías son policías dentro de todo bastante respetados, automáticamente la gente cree que el asesino de la niña fue el que mató al policía. Entonces, el asesino de la niña fue el que mató al policía, y ellos, para un poco sostener esa versión, adulteran las pruebas del caso, cambian la bala que fue la bala asesina, etcétera, y cuando se produce este intercambio de la bala, el asesino le dice, llama por teléfono a ambos personajes, le dice, oye, yo te vi, yo sé que tú mataste a tu compañero, y a partir de ahí comienza este juego como de la extorsión para que en el fondo ambos se cubran. Sí, ahí está lo entretenido de esta película, está en esa relación que se produce entre el policía y el villano en esta extorsión. Ahí está el core, ¿cachai?, de la película. Y bueno, al final efectivamente lo que termina pasando es que ambos policías de alguna manera logran matar al asesino en circunstancias distintas. Obviamente, en el caso de la película noruega es totalmente generado por el protagonista del Skarsgård, y en el caso de la americana se produce un tiroteo al final donde lo terminan matando. Entonces, para mí, aclarado el punto en el fondo del plot global de la película, para que la gente no se nos pierda, yo creo que es súper esencial primero entender que, reitero, la película noruega no tiene ninguna culpa con sus personajes. Es decir, el policía de Fenton es un mal policía, ¿cachai? Es un tipo que es literalmente un depravado sexual, incapaz
de... Y una mala persona.
Es incapaz de controlarse y es aparte una pésima persona. Ah, perdón. Y en el final, ambos policías son descubiertos, que esa es la otra. Ambos policías son descubiertos por la chica que investigaba el caso. Entonces, en la película Noruega, al final, el policía logra cerrar este caso, se va nuevamente a Noruega a trabajar, se olvida el círculo ártico y sus actos no tienen ningún tipo de castigo. Y como ustedes bien decían, en la película gringa, el policía se muere. Ahora, yo hago la salvedad ahí porque, insisto, no se trata solo de ser de que los gringos sean solo buena persona, pero aquí en particular se trata de que él está haciendo un rol como de mentor de una niña que lo admiraba mucho. Entonces, al final, cuando este tipo está muriendo y la chica iba a decir, nadie tiene que saberlo, él la detiene y le dice, no pierdas tu camino, no, en el fondo no te vuelvas una persona como yo, haz lo que tienes que hacer. ¿Te fijáis? Entonces, ese plot, ese pivote que tiene la película gringa, que ha sido pasado muy por alto, es súper relevante. O sea, el personaje principal aquí está siendo de mentor para otra chica. Y eso es súper importante en la película americana.
Sí, pues ahí se redime el tipo. Pues al final Al Pacino hace lo que tenía que hacer bien. Y le dices ahí que no, tú tenés que mostrar la prueba y al final yo soy el culpable acá. Pero es como redimirse de todo lo malo que había hecho.
Ahora yo quisiera tomar algo que mencionó la Jackie hoy y lanzar la pregunta, porque obviamente si tomamos la obra posterior de ambos directores, obviamente la carrera más conocida es la de Nolan. Entonces yo tiro la pregunta como... porque la Jackie decía esto de que efectivamente en la Noruega pasaban las cosas muy rápido, que la película americana dirigida por Nolan como que se detiene un poco más, un poquito más, explica más, un poco con este pecado que le hemos criticado otras veces a Nolan, a veces de entrar en la sobreexplicación. O sea, ya en esta película tú ves constantemente flashback. Constantemente Nolan te está recordando las cosas que están pasando con flashback de la muchacha, del disparo, todo te lo está recordando, te lo está recordando. Entonces yo les lanzo esa pregunta, o sea, ¿ustedes logran ver la mano de Nolan, cómo se ha repetido en sus películas posteriores a Insomnia?
Esta película es diferente a las que ha hecho otras veces, ha hecho Nolan. Yo la encuentro que es diferente a su estilo. Estoy tratando de buscar la palabra correcta para decir en qué se diferencia, pero es, para empezar, es la más olvidada que tiene Nolan, porque todos lo recuerdan por otras películas y esta... si tú no le dices, es de Nolan, ahí recién la gente come. Pero la mano es diferente a lo que hizo después. Tal vez después buscó su camino, lo que le gustaba, pero esta es diferente. No.
Es por el hecho también que no es una película propiamente de él, sino es como un encargo. Si al final de cuentas, el determinado momento, él quería hacer una película de él, pero el estudio Warner le dijo, no, ¿sabes qué? Tengo otra película para ti. Antes de darle otra película a él, le prefirieron dar una entre comillas, una película probada.
Sí, no es tan aparatosa como lo que ha hecho posteriormente. Es poco aparatosa, por así decirlo.
Sí. Megalómana, porque se podría decir que Nolan después ya cuando se va con Batman empieza la megalomanía de Nolan, estas películas muy largas. Incluso Dunkirk, que en medio dentro de estas películas es cortita, pero, o sea, nada de efectos visuales, todo real.
Y te hace pensar mucho en cosas, te pone muchas cosas.
¿Sabés qué? Yo no creo que Nolan de partida haya agarrado Insomnia básicamente porque fue una película por encargo. A lo largo de toda la filmografía de Nolan, en las películas que son más propias de él, descarto aquí la trilogía de Batman, aunque en la primera Batman lo hace bastante, para Nolan el elemento principal siempre en sus películas es el tiempo. Él utiliza el tiempo como un actor más, él utiliza el tiempo como algo súper importante en las películas, y yo creo que si él acepta tomar insomnia es básicamente porque la película le permite jugar también con el factor tiempo. De hecho, muchas de las reuniones que tiene Nolan, o sea, que se ven en esta película, pasan de madrugada o en la medianoche, y para el espectador es totalmente transparente. Entonces, muchas cosas que deberían ser visualmente, como decirlo, más intrigantes, o sea, la conversación que tiene con el asesino pasa a medianoche, ¿te fijáis? En la película de Nolan pasa a medianoche, pasa en la madrugada. Pero como está todo iluminado, a ti te da la sensación que es casi una conversación que se está dando en la esquina, así que están dos personas conversando. Algo con la que la Noruega... Sí. ¿Perdón?
No hay noción del tiempo.
Correcto. Algo que en la Noruega no pasa, porque en la Noruega efectivamente...
No, pues se pierde.
En la Noruega tú sabes perfectamente lo que está pasando de día y lo que está pasando de noche. No hay ninguna escena en la película noruega que transcurra, comillas, de noche. ¿Te fijas? Solo el sufrimiento del protagonista ocurre de noche. En la película de Nolan no. Él sitúa esto de que tú en el fondo literalmente estás perdido. De hecho, él juega. La primera escena del detective es cuando le dicen, son las 10. Ah, ya, vamos al colegio a ver al cabro chico. Y lo miran riendo y le dicen, de la noche. Y mira de nuevo afuera así y es como, puta, estoy perdido. Entonces, Nolan sí, yo creo que toma insomnia básicamente porque él puede jugar con un elemento que para él es central en todas sus películas y que es la distribución del tiempo. Entonces yo sí veo muchas cosas de Nolan en Insomnia, y es cierto que probablemente es de las menos conocidas, pero es efectivamente de las menos conocidas porque es la historia más lineal, si se quiere. Entonces por eso la gente la tiende a olvidar un poco, pero yo creo que es súper reconocible dentro de su filmografía, está en todos sus elementos.
Oye, la Marisa del Más Allá nos dice, los gringos son unos cartuchos y esa es la cuestión, y no la cree que somos tontos. Sabemos que
Marisa... igual encuentro que hay...
Dale, tú. Por
favor. No, yo opinaba lo que decía Keno, que igual ahí tiene cosas del sello de Nolan. Por ejemplo, no sé si se fijaron que hay planos más cerrados cuando el protagonista está con el insomnio y como para mostrar que él está como angustiado con eso. Y los demás son planos abiertos. Un detallito así.
No, sí, igual él al final de cuentas la mano la pone él, pero el hecho de que no era una película que él hubiera querido hacer, pero después le pone todo su interés. Por eso esta película tiene la atmósfera que tiene, el hecho del ritmo que le da a Nolan es muy buena. Por ejemplo, la persecución que hay en el sobre los troncos, que esa no está en la versión noruega, esa escena es súper buena. Esa escena cuando él lo va persiguiendo al Robin Williams por encima de los troncos, es espectacular esa escena. Y esa escena no está en la Noruega.
Hay varias escenas que no están en la Noruega porque, como les dije, pasa todo rápido. En cambio, Nolan se detiene en hechos y en sucesos y lo alarga para contar bien y ponerle color al tema. La Noruega pasa rápido, o sea, la persecución pasa rápido, como que empezaron aquí y salió al tiro al otro lado. En cambio, Nolan hace la persecución completa. Entonces, Nolan le pone, se detiene en varias escenas y las alarga para contar bien la
historia. Sí, crea le da el ritmo, de Kusama, le da el ritmo de Kusama del, y el hecho de meterte dentro de la película.
Es que yo ahí opino
un poco. A mí eso me pasó. Sí. Porque de Nolan sentó en la Noruega es más lenta, a pesar de que es más corta.
Es que ahí yo creo que podríamos conversar sobre lo que el director plantea en cada película, digamos. Son películas bastante parecidas, con un final que es distinto. Lo que ellos quieren hablar es distinto. O sea, el que no menciona esto de Nolan con el tema del tiempo, que es una cosa que no dice que está en su filmografía. Pero en Insomnia, la Insomnia Noruega... el director está más preocupado de mostrarte esta historia de cómo este policía corrupto busca zafar del condoro que se mandó. El asesinato queda en segundo plano inmediatamente. A él no le interesa, en la Noruega no le interesa mucho el background de los personajes. En la de Nolan está esta cosa que antes de que asesinen al compañero, está esta cosa de reforzarte que los dos personajes, de que están, los personajes están investigados por asunto interno y que probablemente el compañero va a intentar llegar a un acuerdo y eso le va a rebotar al personaje de Pacino y probablemente se va a acabar su carrera. En el otro, o sea, y eso también le da esta cosa media nebulosa de que si efectivamente lo mató a propósito o fue un accidente. Porque en la película de Nolan queda patente que la muerte del compañero a él le cae de perilla porque de esta manera no lo van a delatar, por decirlo de alguna manera. En cambio, la película noruega, eso no viene de atrás. O sea, el personaje, claro, está ahí mandado como medio castigado, porque además el tipo es sueco, te mencionan que el personaje es sueco. Y nada, entre perseguir al asesino, estaba nublado, pegó un disparo y le pegó al amigo. O le pegó al compañero, digamos, y ese era el tema. No generan esta duda de si lo mató de verdad, fue un accidente. Porque en la Noruega no importa, lo que le importa es mostrarte este personaje que toma muy malas decisiones y cómo de alguna manera él trata de, en primer lugar, hacer su pega, y hacer su pega es cerrar el caso, y eso significa, si tengo que conseguir un chivo expiatorio, lo voy a hacer.
Incluso en la de Nolan le dan más participación a la policía. En cambio, la primera, pasa de largo la chica policía que hace la investigación.
Claro, tomando un poco lo que decía Keno, que esta cosa de discípulo, esta chica que lo admiraba, que había hecho su tesis en los casos de este personaje, que de alguna manera también ayudan a justificar el cómo el personaje Hilary Swan logra descubrir, llegar a la verdad, porque él, como conozco mucho a Pacino, o sea, conocía al personaje, había estudiado, sabía que él tenía una segunda arma, y de esa manera logra armar el rompecabezas.
La primera pasa de largo, prácticamente. No la muestran mucho a la policía.
Claro, quedaba esta cosa de que se conocían. Personaje muy secundario. Sí. Quedaban esta cosa como que se conocían. Y como que no se caía muy bien dentro de todo. Pero sin embargo, esta versión pesimista que tiene la Noruega de que esta cosa, o sea, a mí me quedó ese registro con la Noruega de que, chucha, si un policía te quiere... Te quiere rajar, inventa prueba y no tenía escapatoria, está frito, digamos. Y que incluso, aunque entre dos compañeros no se lleven tan bien, la otra persona igual te cubre la espalda, porque esta escena final de la chica diciendo fui al lugar del suceso, encontré una bala, Skarsgård le dice ya, di lo que tienes que decir, y la tipa se la deja, así en esa escena dejando en completa impunidad al personaje. Es muy desalentador, digamos. A mí me queda ese registro de oh, o sea, si el,
esa sensación,
si el, la corrupción del poder, o sea, sí, ese juego de luces al final.
Y Raya para la Suma, ¿cuál es mejor?
Muy buena.
¿O cuál es mejor? Raya para la Suma, ¿cuál es mejor? Raya para la Suma, ¿cuál es mejor? ¿O con cuál la pasaron mejor?
Yo la verdad, las dos tienen lo suyo. porque la insomnia gringa está con un director súper competente como Nolan, entonces a lo mejor con algún director más desconocido hubiese pasado más desapercibida de lo que ya podría pasar. Quizás no, lo que no me agrada de la gringa es esta cosa, bueno, que ya lo dije, como media moral de que los malos o los que obran mal tienen que recibir su castigo de alguna manera, que tienes que hacer lo correcto. La gringa refuerza eso, tienes que hacer lo correcto.
Mójate el poto, weón, mójate el poto. ¿Cuál te gustó más?
Me gustó más el cierre de la Noruega, pero es que no me desagrada, no tiene por qué desagradarme las dos películas. Las dos tienen lo suyo. No me gusta el final de la gringa. Me gustó más la Noruega, porque encuentro que es más jugada en ese sentido.
¿Cuál te gustó más, hombre?
Te dije, la Noruega, ¿no me escuchaste?
No, es que dijiste, me gustó más el final de la Noruega.
A mí me gusta más la de Nolan. Me gusta más la de Nolan. Entre comillas, la pasé mejor viendo esa película que la Noruega. Lo que sí igual el hecho de que el hecho de que muere igual, a mí igual me gusta el hecho de que pague el culpable, pero el que se haya redimido igual salva la situación, pero la pasé mejor viendo la de Nolan.
¿Liz?
Sí, yo igual la de Nolan, incluso esos errores que yo no encontraba la Noruega, que pasaban las cosas tan rápido, encontré que Nolan las realizó mejor, se tomó el tiempo de detenerse en situaciones que la otra sucedía muy rápido, entonces lo pasé mejor con la de Nolan, como dice Freddy, también.
Liz.
A mí igual me gustó más la de Nolan, por lo que le decía antes, encontré como que el ritmo de la narración me agarró más y me entretuve más viéndola. Yo decía, y me preguntaba, ¿será porque uno conoce más a los actores? No sé, pero me gustó un ejemplo en que explicara más que por ejemplo, el personaje de Al Pacino uno fuera viendo progresivamente cómo le estaba afectando el insomnio y su sentimiento de culpabilidad.
Es que
ella lo explicó más. Y eso me gustó.
Sí. Falta el que no.
Ah, es que pensé que iban a agregar algo más. No, yo voy a hacer como es el amarillo máximo. Yo creo que voy a decir que...
No, un datito.
El dato de la Liz. Oh, se nos pegó la Liz. Se nos pegó. Bueno, mientras vuelve la Liz, yo comentaba que, a ver, yo lo pasé mejor con la película de Nolan, cierto que es mucho más disfrutable, pero me gusta más la historia de la Noruega, porque la historia de la Noruega habla de la maldad pura y de en el fondo ser un desgraciado sin consecuencia, versus la de Nolan, que efectivamente es una historia que es más... que es más esperanzadora, si se quiere, ¿cachai? Que es de esa posibilidad de que todos pueden redimirse y de que al final del día tu legado es importante. Los gringos tienen mucho este tema con el legado, igual con el paso de testimonio. Entonces, en la película de Nolan, eso está muy marcado con esta escena final donde una tipa que es estudiosa y que probablemente va a ser igual de buena que el personaje que está muriendo, le está dando la posibilidad de no equivocarse al tiro, de no partir su carrera equivocándose. Pero en ese sentido me gusta más la historia más mugrieta de los europeos.
Es que los gringos, si son moralmente correctos o salvan el mundo, si tienen esas dos cosas. Ellos son buenos, son las personas buenas de este mundo. No tienen eso. No, pero la Noruega, la historia en sí es buena. Como que no dice, el problema está en el desarrollo, según yo, el desarrollo que le daban, que quedaba así como a media, que no lo desarrollaban bien algunos hechos, entonces, y que Nolan sí los desarrolló mejor. Pero bueno.
Liz, tu dato ahora que estáis viva, ahora que volviste.
Ah, por fin mi dato. Ah, es que le habían ofrecido al el director noruego a hacer la versión norteamericana. Y él la rechazó para hacer una película que se llama Nación Prozac, de la que yo creo que nadie, no sé, muy poca gente ha visto.
Es la única, en cambio, la única...
desechó hacer la versión norteamericana.
Sí, es la única, el director noruego es la única filmada en Estados Unidos que tiene. Que ahí trabaja la Cristina Ricci, trabaja la...
Exactamente, si no le fue bien.
Sí, trabaja, pero fue más o menos nomás.
En cambio, Nolan, gracias a esta película, como que se consolidó como director. Fue más, más reconocido porque fue bien evaluado por esta película.
Tomó un trío de actores buenos.
Por eso yo decía, ¿no será que me gusta más por eso?
No, yo creo que es por un conjunto. Si llama ahora, la atención.
Ahora está bien que no lo haya hecho el director, porque yo creo que cuando han ocurrido estas cosas de directores que han filmado una película y la vuelven a filmar, como que no... O sea, para pa alguien artísticamente hablando, ¿por qué a un director le podría parecer interesante volver a filmar lo que ya hizo? A mí se me viene el caso, por ejemplo, del director del Aro, el director japonés que... o el director de Ju-On, que es otra película de terror japonesa, que hizo la versión japonesa y después hizo el remake gringo. Y como Hitchcock, que terminan siendo...
Hitchcock también, Hitchcock hizo versiones de su película en Inglaterra y después la hizo en Estados Unidos.
Pero ahí hay, claro, ahí hay un tema interesante que está en el libro de Truffaut, que el hombre que sabía demasiado, creo que esa es la que hizo... pero es que ahí estamos hablando de un tipo que está en otro nivel.
Sí, sí. No, en todo caso, yo creo que al director este, el noruego, no le daba nada hacer algo que ya había hecho. No era riesgo, no era ningún beneficio para él.
Claro. Saúl Cruz Figueroa dice, casi todas las películas gringas quedan como héroes. Sí,
lo que les dije, salvan el mundo o son súper buenos.
Una mención especial la actuación del Robin Williams, ¿eh? A mí trabaja súper bien. Es que el tipo siempre actúa como chistoso y todo ese tipo de cosas, y acá tiene un registro distinto a todas sus anteriores películas. Así que,
me gusta verlo en esos roles, como también Retrato de una Obsesión.
Pero yo había visto uno de él como de la época que es Retrato de una Obsesión.
Sí.
Sí, quiero haber llegado a arriesgarse más conmigo.
También
eso les quería mencionar, porque curiosamente las dos películas, Insomnia y Retrato de una Obsesión, que en inglés se llama One Hour Photo, son del mismo año. Entonces, ese mismo año, Robin Williams hizo estas dos películas haciendo personajes villanos.
Sí.
Alguien que había hecho mucha comedia, pero tampoco uno debería sorprenderse tanto con Robin Williams, porque para haber sido un personaje cómico,
el tipo te
sale con una interpretación en una película como La Sociedad de los Poetas Muertos, donde te demuestra que el personaje tenía registro, digamos. ¿Sabes?
Sí, no, sí.
Si vos hacer eso, no tendría por qué hacerlo mal en una película, o sea, haciendo algo, saliendo de su zona de confort, haciendo villano. Siendo que estas dos películas, quizás, claro, no son muy recordables para el común de la gente, para como algo que hizo Robin Williams. Probablemente Insomnia la puedan recordar más si es que la vieron, pero esta otra, Retrato de una Obsesión, esa sí pasó muy...
No, muy...
desapercibida, creo yo.
Yo la vi en el cine, me acuerdo. Sí.
Y el Robin Williams ganó el Oscar, había ganado el Oscar.
Y justo ayer hubiese estado de cumpleaños.
Ah, ¿verdad? Sí. Había ganado el Oscar como 2 años antes.
Por Will Hunting.
Sí.
La de Ben Affleck con Matt Damon.
Exacto.
Oye, nota al margen, yo solo quiero decir que mucho cariño le puedo tener a la Noruega, pero ese final de mierda con estos ojos azules a la pantalla como de película de cine de terror B es muy indecente, weón, y muy innecesario para... como corte final. De verdad que era muy indecente ese cierre.
Sí, ahí fuera de tono.
La parte de presupuesto se notó.
Sí, venían puesto unas letras, no sé, una cosa, y los ojos azules así, pero...
Oye, pero Asgard también notable interpretación.
Sí,
ya que estamos hablando de buenas actuaciones, yo encuentro que es un actorazo, tipo.
Sí, esa mismo... familia sí. Son actorazos.
Sí, la...
Sí.
Aquí me faltó la Marisita para que hiciera esta comparación con el personaje de Skarsgård en esta película a el personaje de Skarsgård en esta serie de Netflix. Ay, ¿cómo se llamaba?
Escribe, Marisa, escribe el nombre.
River.
Ayúdame.
River, que también era un personaje, también era un policía. Pero claro, aquí tenía que lidiar con ya no es spoiler, porque me acuerdo que cuando salió River la Lepín con la Liz me dije, o sea, la Lepín con la Marisa me dijeron, no, pero es que si te contamos lo que pasa empezando la serie ya es spoiler, pero ya estamos hablando de una serie de hace un par de años que tiene que lidiar con la muerte de su compañera, que también tiene esta cosa de este personaje que está un poquito atormentado, con culpa por la muerte de la compañera. La compañera está constantemente en su mente, recreándose muy al club de la pelea. Entonces me gustaba que la Marisa hubiese hecho esa comparación con este actor realizando estos dos opuestos, porque en River era mucho mejor policía que el Skarsgård en Insomnio. Que es capaz de matar un perro, weón. ¿Quién mata un perro? Que tuvo la mala cueva estar ahí, el pobre perro, digamos.
Es que
vale
matar un perro, imagínate.
Y además, y con esa frialdad y esa pulcritud de preocuparse de que él no se va a ensuciar, pone la bolsa, cero expresividad. Sí. Realmente, Skarsgård se saca el también. Yo creo que hay que sacarse el sombrero por su interpretación. Aunque la película quizás no te guste tanto, no es una película incompetente. Para nada. No.
Y la premisa es buena.
¿No? A mí no me incomoda tanto estas cosas que pasen tan rápido. Creo que que los europeos tienen esta cosa de que son mucho más sintéticos, digamos, como que la tenéis que entender de una. No sé, se me viene a la cabeza hay solo una toma en la película de Noruega, hay solo una toma del reloj. Y ya con eso él te deja claro de que ahí no oscurece. O sea, muestran el reloj, creo que eran las 2 de la mañana. Entonces, como que ahí ya te deja en claro que va a estar siempre de día. Y el personaje va a tener estas dificultades para dormir por el lugar donde se encuentra.
O el mismo diálogo sobre el policía, pues si no te diste cuenta al principio, perdiste. O sea, si no te das cuenta que el policía efectivamente había sido acusado o lo habían degradado un poco por esta situación de que había tenido relaciones sexuales con una testigo, también perdiste, que es algo que está como comentado a lo lejos en alguna escena y tú justo pudiste mirar para el lado y no entendiste después por qué el personaje efectivamente es un abusador o un pervertido durante toda la película, ¿cachai?
Sí, pero después la escena con la niña ahí te hay cuenta claramente que el tipo está basado
en... escondido por la puerta.
Sí.
Mirando a la pareja jóvenes.
Sí, es terrible, compadre, esa parte también.
Sí, esa parte también. Sí, estaba pensando en la película, cuando nombraron el tema del presupuesto, la película, uno puede creer que la Noruega es como súper antigua y tienen 5 años de diferencia. Da la impresión de que se hizo hace muchos años atrás, pero tienen 5 años de diferencia y ahí se nota como el presupuesto escaso de una versus la opulencia de la otra.
Pero yo también creo que hay un tema con la fotografía. La Noruega juega mucho con la fotografía porque, insisto, es más cine noir. De hecho, es una película más oscura, es una película más
mantienen en los mismos tonos.
Correcto. En el caso de la película americana, claramente hay una intención distinta. Es que yo insisto, los tonos son súper distintos. Yo creo que la película europea tiene este juego de que, bueno, son películas siempre más exigentes para el espectador. En eso hay que ser súper honesto. O sea, las películas europeas siempre le piden mucha atención al espectador. Si tú no estás ahí totalmente comprometido con la película, generalmente uno se va a perder cosas. Las películas americanas no, de hecho tú podés mirar para el lado y podés reengancharte con cierto nivel de facilidad en muchas de sus tonos. Entonces, ahí está la sutileza, pues también el director en la película europea obviamente juega con una fotografía que es mucho más acorde a la historia que está contando, que insisto, es una historia de caída a los abismos totalmente, ¿cachai? Es completamente eso. Y en el caso de la americana, no, yo insisto, la película americana tiene un tinte más esperanzador y por eso también su tono es un poco más más relajado, es más brillante, de hecho, su fotografía es mucho más brillante en comparación con la europea.
Exactamente. Ahora que no, el que nos metiéramos en esto, tú nos dijiste ahí por interno que te hizo ver la primera película de Nolan, Following.
Sí, o sea, yo he aprovechado todas estas instancias de ciertos niveles, cómo decirlo, de temáticas que hemos armado, y me di cuenta que cuando volví a ver Insomnia, la única de Nolan que no había visto era The Following. Y también porque me empezó a obsesionar con este tema de cómo Nolan juega con el tiempo en sus películas. Ya, entonces dije, ¿será que Following hace un poco lo mismo? Y claro, tú ves Following y ves todo lo que va a hacer Nolan en el futuro en un estado crudo, como de primera instancia. Yo le recomiendo a la gente ver Following, está para arrendar en digital, y lamentablemente las versiones que podéis encontrar en DVD o Blu-ray son Criterion, y no vais a encontrarla con subtítulos al español. Pero si tienen la oportunidad de verla con el proveedor del Claudio... de verdad yo la recomiendo mucho porque es ver a un Nolan super novel, ver un Nolan super crudo, o sea, donde todas las ideas que él pone a futuro están puestas en esa película, la forma de contar los relatos, esto de jugar con el tiempo.
Es su primera película, ¿cierto?
Correcto, sí, su primer largometraje. Y bueno, te sirve para darte cuenta cómo Nolan juega con el tiempo. De hecho, hay un personaje ahí que se llama Cop, que es el personaje principal después del Origen, ¿cachai? Entonces tiene ese tipo de cosas que cuando uno ya ha visto toda la filmografía de Nolan lo transforma en una película súper interesante. Y nada, pues me terminé reviendo, vi por primera vez Following, me terminé reviendo Memento, me terminé reviendo El Prestigio, que me gusta mucho, y investigando un poco te das cuenta de que Nolan hace muchas trampas en sus películas. Por ejemplo, hablaban de la trampa de Inception, que te dicen que uno siempre está obsesionado con el tema del famoso trompito este del que lanza por todos lados, cuando en rigor la película tiene una clave mucho más simple para definir cuándo está o no él despierto, y es que en todas las historias donde él está soñando lleva el anillo de matrimonio y en la realidad ya no lo tiene. Entonces al final Nolan te deja esta sensación de que la pirinola va a ser algo súper importante y nada, ¿cachai? No significa nada porque en el fondo tú sabes que se va a caer porque la clave estaba en el anillo, ¿cachai? Entonces Nolan tiene esas cosas muy simpáticas en su filmografía, en la forma en que él, insisto, te plantea las historias, que de verdad a mí hace que sea súper llamativo, y yo estoy súper interesado en ver qué va a hacer en Tenet, porque el tipo de verdad, yo insisto que es de los que más ha logrado cautivar a la gente a partir de historias que siempre tienen relación con lo mismo, siempre tienen relación con el tiempo. Following está contado de una forma en que la temporalidad es importante, Memento sin comentario es una maravilla, Insomnia tiene el factor del tiempo igual como les contaba yo al principio, Inception sin comentario hace que todas las dimensiones tengan un nivel de tiempo distinto, Dunkirk lo mismo, El Prestigio lo mismo. Entonces de verdad estoy súper esperanzado en lo que se viene para Tenet y ver con qué nos va a sorprender, porque ya sabemos que es una película que también juega con el tiempo. Entonces sí. Vamos para adelante. Y bueno, Interstellar también, otra película que el tiempo es un factor súper relevante. Entonces Me gusta esto porque uno se termina envolviendo en cosas que son rechoras de analizar, te fijas. O sea, yo ahora quiero volver a ver las Batman, básicamente para ver si mete algo de eso, de su estructura, de su forma de contar las historias con el tiempo, en esas películas. Yo sé que en Batman Inicia está súper claro el ¿cómo decirlo?, el metraje Nolan, la forma que él filma. Las otras dos no tengo tanto en memoria, entonces quiero revisarlas para ver si es que hay algo de eso ahí.
Un estudio de Nolan vas a hacer.
Sí. Y debía
claro. Que va a llegar, vale la pena.
Esperando Tene, que va a llegar para el otro año, sí, supuestamente.
Este año, a lo que le interesa...
Es que tiene que bailar el cine.
Le interesa la alfombra roja, no le interesa la alfombra roja le interesa. La alfombra roja. No que...
No, pero es que yo creo que Tenet hay que verla en el cine, no es para verla en plataforma, sino... No.
Pero ellos quieren esa parte de alfombra roja, la parte económica. No le interesa si...
Es que es mucha plata para la sala de streaming o alguna una situación así, necesitan recaudar harta plata para cubrir los costos.
O lanzarla en un país que no haya cuarentena tampoco les sirve, porque va a ser poquita gente y no les sirve. Tiene que haber una multitud de gente que costee todo lo que ellos pagaron.
Sí.
Además que TNT, Nolan ya viene desde Batman. Nolan ya viene desde Batman, digamos, trabajando con IMAX, entonces... O sea, una película hecha para un formato tan grande como IMAX llegar al streaming
Sí, pues no.
Es un desperdicio.
Aparte de eso, no, porque el estudio, yo creo que detrás del estudio Warner no mucha pérdida de plata.
Sí, o sea, mucha pérdida. Piensa que se les están juntando, Tenet, que ya está atrasada, Dune, que están haciendo también ellos y que también está... Hay mucha esperanza puesta en esa película y también hay mucha plata invertida. Bueno, de alguna manera también está lo que pasa con Wonder Woman, que también dentro de todo está bajo el alero de Warner. Y ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? Es que el otro día leía que se están empezando a filtrar muchas cosas de las películas. Entonces, muy pronto todas las historias
van a estar disponibles. ¡Ay, no! ¡Más! ¡Que lata!
Entonces, se están empezando a filtrar muchas cosas de las películas y de verdad que decían, de aquí a fin de año probablemente vaya a tener todos los guiones disponibles. Te vayas a saber perfectamente las tramas de las
películas. Ya va a estar pirateada. Bueno,
ese es el problema de no poder lanzarla de forma global, porque efectivamente vaya a perder mucha plata. En China, por ejemplo, estaban pensando en reabrir los cines, pero para películas de menos de 2 horas. Y la película de Nolan dura más de eso, entonces ya estáis perdiendo un mercado potencialmente gigante, ¿cachai? Entonces, de verdad que está súper complicado el tema de los estrenos, va a ser súper difícil ver cómo volvemos a ver el cine. Entonces, estamos en una situación compleja a futuro en términos del cine y su distribución.
Sí, por ejemplo, en Europa están pensando abrir los cines con un tercio de su capacidad. Imagínate, un tercio de su capacidad significa... Para poder cubrir el cine, cubrir el costo, tendría que multiplicarte por 3 el valor de la entrada. Para que les convenga.
Sí.
Y lo otro, no abrir la cosa mala. Porque entrar con el tercio a la gente y no abrir la confitería. No te venderte palomitas. Entonces, solamente ir al cine a ver la película. Para los cines ya es pérdida.
Sí, no, si este año está mal la cosa.
O sea, y generalízalo porque no es solo este año, es este año y mientras no existe una vacuna que te permita andar con relativa tranquilidad en la calle, si ese es el punto. ¿Cachai? Entonces, de verdad yo creo que hoy en día en Warner están tratando de ver cómo diablos estrenan sus películas y toda la plata que tienen en bodega. Sí, ese es el punto principal. Hoy en día ellos tienen un montón de plata metida en la bodega y ojalá de alguna manera puedan rentabilizarla. Si no, va a ser una pérdida estrepitosa en muchos sentidos.
O sea, toda la distribuidora está
perdida. Y también va a ser una merma para lo que es la oferta que tú como espectador vas a tener, porque ya los estrenos grandes normalmente se estrenan en muchas salas el primer fin de semana, Esto puede significar también que llegue un minuto en que los estrenos se terminen acabronando. Así que se estrenó Tenet y de, no sé, 1000 salas en Chile, no hay tantas en Chile, digamos, no sé, de 300 salas chilenas se estrenan 200 el primer fin de semana. Y si no viste Tenet, no tenéis que ver, digamos, porque de esa manera van a tener que empezar a recuperar la inversión. Ahora en Asia, estrenaron...
A lo mejor va a pasar como antes, que las películas van a durar más tiempo en cartelera.
Es que no les conviene mucho. O sea, lo que ellos quieren es recuperar la plata luego. Lo que les iba a decir, ¿sí?, es que en Asia por lo menos ya se han empezado a estrenar y se estrenó... Sí, Train to Busan se estrenó en pocas salas y sacaron cuenta alegre. Entendiendo la situación, lograron una recaudación que es interesante para ellos.
¿Sabéis que yo creo que va a ser súper interesante ver cómo se reinventan? Yo estaba pensando que probablemente el cine a futuro va a volver un poco a los orígenes de películas de más bajo presupuesto, entendiendo que la rentabilidad de estas va a bajar mucho mientras la situación de pandemia no permita tener estrenos más globalizados. Entonces probablemente volvamos a este concepto de películas más chiquititas, películas más de autor. Probablemente se le dé una oportunidad a autores que hoy en día no están tan en boca y que son caracterizados por hacer milagros con presupuestos pequeños. Yo de hecho decía a alguien, el otro día leía, no me acuerdo qué director, perdón por la información tan incompleta, pero él decía, oye, la raja que a los Ryan Johnson, a los Nolan, a los Villeneuve les pasen $200 millones para hacer una película, la raja que lo hagan así, pero oye, habemos otro montón de autores que nos pasáis $5 millones y también somos capaces de hacerte una joyita. Entonces yo creo que va a haber mucho probablemente redistribución de los fondos que se van a ir a estas películas más de autor. No sé, A24, por ejemplo, tiene una oportunidad gigantesca. Todas las películas de A24 se caracterizan por ser películas de súper bajo presupuesto y obtener resultados súper grandes. Entonces, yo creo que hay harto de eso. Probablemente mucho de la maquinaria de Hollywood termine migrando un poco al modelo de negocio de A24, porque efectivamente no van a tener la posibilidad de generar grandes retribuciones. Y sabemos que el streaming, si bien te puede rentar en tiempos de no pandemia, no sé si va a ser la primera opción de las personas. No sé si van a pagar $25 como pagaron por Trolls, ¿cachai? Que fue como la primera que se estrenó así solo en streaming. ¿Te fijas ahí?
Pero ahora, por ejemplo, el streaming es la que está...
Sí, eso te iba a decir.
Sí, empezaron, qué ruido.
Oigan, yo creo que deberíamos estar cerrando ya. No sé si quieren, Liz, Freddy, alguna pildorita, quieren recomendar algo, o la misma Jackie.
El viernes, Radio María, 89.3 FM o www.radiomaria.cl, a las 17:40 horas, ahí hacemos un programa llamado Avant Premier. Ahí todos invitados a escuchar Radio María, 17:40 horas, día viernes.
Ah, bueno.
Oye, paréntesis, el Saúl Cruz Figueroa, que ha estado aquí muy atento a la transmisión, que le damos las gracias, nos pregunta si tenemos página de Facebook, y la verdad es que sí, tenemos página de Facebook, tenemos Instagram, tenemos página en Internet, y Twitter. Tenemos Twitter. El punto es que si somos bien honestos con nosotros mismos, hoy en día lo que tiene más actividad es Instagram, ¿no, chiquillos?
Y Facebook también.
Instagram y Facebook, que va un poquito a la mano.
Sí. Ya, ¿cuál es el Facebook? Que yo siempre lo olvido.
Ambos son, tanto, o sea, Twitter, Instagram y Facebook es lo mismo. Cinetoscopio CLX. Esas son nuestras redes sociales. La página web la tenemos un poquito de lado porque como no han habido estrenos, tampoco hemos ido a la... No hemos visto funciones de prensa y no hemos escrito mucho. Empezamos a hacer algunas cositas pequeñas de lo que han podido ver los chiquillos por Netflix. En Instagram. Y claro, en Instagram hemos subido pequeñas reseñas.
Sí, pero va a volver la página. Yo me voy a encargar de que vuelva esa página.
Perfecto. Mini reseñas, le
digo. Perfecto, está grabado.
Oigan, oye, yo le voy a dar 2 minutos en los cacerolazos, solo porque...
Oye, el último datito de Nolan.
¿Ya?
Dale, Liz, dale. Que la Liz nos escucha con delay.
Sí.
Ah, el último datito de Nola. Sí, que no acepta sillas en set de grabación para que la gente no se distraiga. Lo contó la Anne Hathaway en una entrevista del Actor on Actor de ella con Hugh Jackman, que está disponible desde el 29 de junio. Así que ahí la pueden buscar en YouTube y pueden ver que está bastante buena. Está Chris Evans con Paul Rudd y hay varios actores que han entrevistas vía Zoom y dan datos entretenidos de sus películas. Así que ahí pueden echarle un vistazo a eso.
Oye, a favor de Nolan quiero decir que después salieron hartos actores matizando el tema igual, para que no digan que el tipo es un poco menos que un dictador ahí en el set. Yeah. Salieron hartos artistas matizando. Oye, yo 2 minutos solo, porque me quedé con cuello la semana pasada cuando estábamos hablando de viajes en el tiempo. Yo solo quiero volver a recomendarle a la gente, no sé si lo hicieron los chiquillos o no, sí, pero yo en mi obsesión de ver, de haber visto 15 películas de viajes en el tiempo en esa pasada. Volví a ver Arrival y yo solo puedo decir que Arrival sigue siendo una joya maravillosa. Si alguien no la ha visto, por favor véanla, porque es una película que es simplemente notable. Y si les alcanza el tiempo y las ganas, léanse el cuento también en el que está basado Arrival, que se llama La historia de tu vida, si no me equivoco, que se puede encontrar en internet sin ningún problema. Son como 30 páginas y es simplemente una maravilla, y si tú lo lees ya habiendo visto la película, te permite de alguna manera colocarle rostro a los personajes, lo que hace que sea aún más entretenido de leer. Así que, de verdad, para la gente que no ha visto Rival, está en Amazon Prime disponible, y de verdad no tiene ahí desperdicio, porque es una maravilla. Nota al margen para About Time, que también rota harto en el cable, para la gente que tiene la posibilidad de verla en el cable. About Time rota bastante y también es una historia maravillosa de viajes en el tiempo, donde lo menos importante es el viaje en el tiempo. Así sí, que es una maravilla, muy recomendable.
Yo voy a recomendar una obra musical que vi en Disney Plus.
¿Cómo tenés Disney Plus si no está en Sudamérica, weón?
Pero hay manera de verlo acá. Hay manera de verlo a través de Play, de VPN, se puede ver Disney Plus acá en Chile.
Yo tengo Disney Plus completamente legal, yo pago por Disney Plus.
Exacto. Hay una obra musical que se llama Hamilton, que se estrenó el 4 de julio. Y es, para los que pueden verla, es espectacular. Es una obra musical que habla de los fundadores de la nación norteamericana, pero en forma cantada, bueno, como obra musical en rap, tiene toques de pop, de jazz. Es súper, súper buena, súper, súper linda. Es una obra musical muy, muy, muy entretenida.
Hamilton. Oigan, chicos, de verdad cerremos, porque ya en esta casa se van a ir a caceriolear y ahí sí que no se va a escuchar nada acá.
Tenemos un 10%.
Sí, así que Jackie, muchas gracias por aceptar la invitación.
Que vaya,
no,
gracias por la invitación, por haberse acordado de mi existencia.
Freddy, Liz, ¿qué no?
No, un placer, Jackie, cuídese.
Toca la cacerola.
Chicos, los quiero mucho, nos vemos en 15 días más.